Buenas noches, esto es El After y estamos iniciando el viernes. Ya es viernes, ya se acabó la semana y esto es... Hoy es 12 de marzo del año 2010 e inicié con una tonada con la cual inicio una película que se llama The Innocents, que en español se llamó La Posesión, con Deborah Kerr, en una versión muy interesante de la novela Otra Vuelta de Tuerca, la cual creo que muchos de ustedes la conocen la historia de esa extraña sensación de cómo poner en clave de película de terror una historia que está ligada a los niños, la inocencia, que parece una historia tradicional de finales del siglo XIX, pero que tiene precisamente un retruécano, es lo que significa precisamente Otra Vuelta de Tuerca. Y recordemos que, siendo Henry James el autor, nos dio una historia muy interesante que empieza con... La historia nos había mantenido alrededor del fuego. Vamos a escuchar la introducción en la traducción de Sergio Pitol y regresamos aquí a El After para escuchar, para hacer un poco una divagación, una comparación sobre qué es lo que esta obra, Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, nos ha dejado acerca de la forma en que se ve la infancia, si realmente los seres son inocentes o no. Bueno, ya puedo decirlo, bueno, yo soy Gerardo, puedo decirlo tranquilamente, ya ha pasado la medianoche, ya estamos el otro día, y digamos entonces, buenos días, seguimos en un momento de aquí hasta la 1 de la mañana. Gracias por escucharnos.
Por Henry James, traducción de Sergio Pitol. La historia nos había mantenido alrededor del fuego, la historia nos había mantenido alrededor del fuego lo suficientemente expectantes, pero fuera del innecesario comentario de que era horripilante, como debía serlo por fuerza todo relato que se narrara en vísperas de Navidad en una casa antigua, no recuerdo que produjera comentario alguno aparte del que hizo alguien para poner de relieve que era el único caso que conocía en que la visión la hubiese tenido un niño. Se trataba, debo mencionarlo, de una aparición que tuvo lugar en una casa tan antigua como aquella en que nos reuníamos. Una aparición monstruosa a un niño que dormía en una habitación con su madre, a quien despertó aquel presa del terror. Pero al despertarla no se desvaneció su miedo, pues también la madre había tenido la misma visión que atemorizó al niño. Aquella observación provocó una respuesta de Douglas, no de inmediato, sino más tarde, en el curso de la velada, una respuesta que tuvo las interesantes consecuencias que voy a reseñar. Alguien relató luego una historia, no especialmente brillante, que él, según pude darme cuenta, no escuchó. Eso me hizo sospechar que tenía algo que mostrarnos y que lo único que debíamos hacer era esperar. Y, en efecto, esperamos hasta dos noches después. Pero ya en esa misma sesión, antes de despedirnos, nos anticipó algo de lo que tenía en la mente. Estoy absolutamente de acuerdo en lo tocante al fantasma del que habla Griffin, o lo que haya sido, el cual, por aparecerse primero al niño, muestra una característica especial. Pero no es el primer caso que conozco en que se involucre a un niño. Si el niño produce el efecto de otra vuelta de tuerca, ¿qué me dirían ustedes de dos niños? Por supuesto, exclamó alguien, diríamos que dos niños significan dos vueltas. Y también diríamos que nos gustaría saber más sobre ellos. Me parece ver a una Douglas, de pie ante la chimenea a la que daba en ese momento la espalda y mirando a su interlocutor con las manos en los bolsillos. Yo soy el único que conoce la historia. Realmente, es horrible. Esto, repetido en distintos tonos de voz, tendía a valorar más la cosa, y nuestro amigo, con mucho arte, preparaba ya su triunfo mientras nos recorría con la mirada y puntualizaba. Ninguna otra historia que haya oído en mi vida se le aproxima. ¿En cuanto a horror? Pregunté. Pareció vacilar. Trató de explicar que no se trataba de algo tan sencillo, y que él mismo no sabía cómo calificar aquellos acontecimientos. Se pasó una mano por los ojos e hizo una mueca de estremecimiento. Lo único que sé, concluyó, es que se trata de algo espantoso. ¡Oh, qué delicia! Exclamó una de las mujeres. Él ni siquiera la advirtió. Miró hacia mí, pero como si, en vez de mi persona, viera aquello de lo que hablaba. Por todo lo que implica de misterio, de fealdad, de espanto y de dolor. Entonces, le dije, lo que debes hacer es sentarte y comenzar a contárnoslo. Se volvió nuevamente hacia el fuego, empujó hacia él un leño con la punta del zapato, lo observó por un instante y luego se encaró otra vez con nosotros. No puedo comenzar ahora. Debo enviar a alguien a la ciudad. Se alzó un unánime murmullo cuajado de reproches, después del cual, con aire ensimismado, Douglas explicó. La historia está escrita. Está guardada en una gaveta. Ha estado allí durante años. Puedo escribir a mi sirviente y mandarle la llave para que envíe el paquete tal como lo encuentre. Parecía dirigirse a mí en especial, como si solicitara mi ayuda para no echarse atrás. Había roto una costra de hielo formada por muchos inviernos, y debía haber tenido razones suficientes para guardar tan largo silencio. Los demás lamentaron el aplazamiento, pero fueron precisamente aquellos escrúpulos de Douglas lo que más me gustó de la velada. Lo apremié para que escribiera por el primer correo a fin de que pudiésemos conocer aquel manuscrito lo antes posible. Le pregunté si la experiencia en cuestión había sido vivida por él. Su respuesta fue inmediata. Oh no, adiós gracias. ¿Y el manuscrito, es tuyo? ¿Transcribiste tus impresiones? No, esas las llevo aquí, y se palpó el corazón. Nunca las he perdido. Entonces el manuscrito, está escrito con una vieja y desvanecida tinta, con la más bella caligrafía, y se volvió de nuevo hacia el fuego, de una mujer. Murió hace 20 años. Ella me envió esas páginas antes de morir. Todo el mundo lo estaba escuchando ya en ese momento y, por supuesto, no faltó quien, ante aquellas palabras, hiciera el comentario obligado. Pero él pasó por alto la interferencia sin una sonrisa, aunque también sin irritación. Era una persona realmente encantadora, a pesar de ser 10 años mayor que yo. Fue la institutriz de mi hermana, dijo con voz apagada. La mujer más agradable que he conocido en ese oficio. Merecedora de algo mejor. Fue hace mucho, mucho tiempo, y el episodio al que me refiero había sucedido bastante tiempo atrás. Yo estaba en Trinity, y la encontré en casa al volver en mis segundas vacaciones, en verano. Pasé casi todo el tiempo en casa. Fue un verano magnífico, y en sus horas libres paseábamos y conversábamos en el jardín. Me sorprendieron su inteligencia y encanto. Sí, no sonrían. Me gustaba mucho, y aún hoy me satisface pensar que yo también le gustaba. De no haber sido así, ella no me hubiera confiado lo que me contó. Nunca lo había compartido con nadie. Y no sé esto porque ella me lo hubiera dicho, pero estoy seguro de que fue así. Sentía que era así. Ustedes podrán juzgarlo cuando conozcan la historia. ¿Tan horrible fue aquello? Siguió mirándome con fijeza. Podrás darte cuenta por ti mismo, repitió, podrás darte cuenta. Yo también lo miré con fijeza. Comprendo, dije, estaba enamorada. Rió por primera vez. Eres muy perspicaz. Sí, estaba enamorada. Mejor dicho, lo había estado. Eso salió a relucir, no podía contar la historia sin que saliera a relucir. Lo advertí, y ella se dio cuenta de que yo lo había advertido. Pero ninguno de los dos volvió a tocar este punto. Recuerdo perfectamente el sitio y el lugar, un rincón en el prado, la sombra de las grandes hayas y una larga y cálida tarde de verano. No era el escenario ideal para estremecerse. Sin embargo, oh. Se apartó del fuego y se dejó caer en un sillón. ¿Recibirás el paquete el jueves por la mañana? Le pregunté. Lo más probable es que llegue con el segundo correo. Bueno, entonces, después de la cena, ¿estarán todos aquí? Preguntó, y nuevamente nos recorrió con la mirada. ¿Nadie se marcha? Añadió con un tono casi esperanzado. Nos quedaremos todos. Yo me quedaré. Y yo también. Gritaron las damas cuya partida había sido ya fijada. La señora Griffin, sin embargo, mostró su necesidad de saber un poco más. ¿De quién estaba enamorada? La historia nos lo va a aclarar, me sentí obligado a responder. Oh, no puedo esperar a oír la historia. La historia no lo dirá, replicó Douglas, por lo menos, no de un modo explícito y vulgar. Pues es una lástima, porque este es el único modo de que yo pudiera entender algo. ¿Nos lo dirá usted, Douglas? Preguntó alguien. Volvió a ponerse de pie. Sí, mañana. Ahora debo retirarme a mis habitaciones. Buenas noches. Y, cogiendo un candelabro, salió dejándonos bastante intrigados. Cuando sus pasos se perdieron en la escalera situada al fondo del salón, la señora Griffin dijo. Bueno, podré no saber de quién estaba ella enamorada, pero sí sé de quién lo estaba él. Ella era 10 años mayor que él, comentó su marido. Raison de plus, a esa edad. Pero no deja de resultar agradable su larga reticencia. De 40 años. Precisó Griffin. Con este estallido final. El estallido, volví a tomar la palabra, constituirá una apasionante velada la noche del jueves. Todo el mundo estuvo de acuerdo conmigo, y ante esa perspectiva nos desinteresamos de todo lo demás. La última historia, aunque de modo incompleto y dada apenas como introducción de un largo relato, había sido ya iniciada. Nos despedimos y acandelabramos, como alguien dijo, y nos retiramos a dormir. Supe al día siguiente que una carta conteniendo una llave había sido enviada en el primer correo a la casa de Douglas en Londres. Pero, a pesar o, quizás, a causa de la difusión de aquella noticia, lo dejamos en paz hasta después de cenar, como si aquella hora de la noche concordara mejor con la clase de emoción que esperábamos experimentar. Entonces él se mostró tan comunicativo como podíamos desear, y hasta nos aclaró el motivo de su buen humor. Estaba de nuevo frente a la chimenea, como en la noche anterior, en la que tanto nos había sorprendido. Al parecer, el relato que había prometido leernos necesitaba, para ser cabalmente comprendido, unas cuantas palabras como prólogo. Debo dejar aquí sentado con toda claridad que aquel relato, tal como lo transcribí muchos años más tarde, es el mismo que ahora voy a ofrecer a mis lectores. El pobre Douglas, antes de su muerte, cuando ya esta era inminente, me entregó el manuscrito que recibió en aquellos días y que en el mismo lugar, produciendo un efecto inmenso, comenzó a leer a nuestro pequeño círculo la noche del cuarto día. Las damas que habían prometido quedarse, a Dios gracias, no lo hicieron. A fin de atender unos previos compromisos, habían tenido que marcharse muertas de curiosidad, agudizada esta por los pequeños avances que Douglas nos proporcionaba. Lo cual sirvió para que su auditorio final, más reducido y selecto, fuera enterándose de la historia en un estado casi de hipnosis. El primero de aquellos avances constituía, hasta cierto punto, el principio de la historia, hasta el momento en que la autora la tomaba en sus manos. Los hechos que nos dio a conocer entonces fueron que su antigua amiga, la más joven de varias hijas de un pobre párroco rural, tuvo que dirigirse a Londres a toda prisa, apenas cumplidos los 20 años, para responder personalmente a un anuncio que ya la había hecho entablar una breve correspondencia con el anunciante. La persona que la recibió en una casa de Harley Street amplia e imponente, según la describía ella, resultó ser un caballero, un soltero en la flor de la vida y con una figura nunca vista, aunque vislumbrada tal vez en un sueño o en las páginas de una novela, por una tímida y oscura muchacha salida de una vicaría de Hampshire. No era difícil reconstruir su personalidad, pues, por fortuna, nunca se olvida la imagen de una persona como aquella. Era apuesto, osado y amable, de fácil trato, alegre y generoso. Aquel hombre tenía por fuerza que impresionarla, no solo por ser galante y espléndido sino, sobre todo, porque le planteó el asunto como un favor que ella iba a prestarle, como una manera de quedarle obligado para siempre. Esto fue lo que más le llegó al alma, y lo que después le infundió el valor que hubo de menester. Le pareció un hombre rico y terriblemente extravagante, prototipo de la moda y las buenas maneras, poseedor de un vestuario costoso y encantador con las mujeres. Su casa en la ciudad era un palacio lleno de recuerdos de viajes y trofeos de caza. Pero era su residencia campestre, una antigua mansión en Essex, a donde quería que ella se dirigiera inmediatamente. De resultas de la muerte de sus padres en la India, le había sido confiada la tutela de dos sobrinos, un niño y una niña, hijos de un hermano más joven, militar, fallecido 2 años antes. Aquellos niños que extrañamente le había confiado el destino constituían, para un hombre de su posición, soltero y sin la experiencia adecuada, ni el menor ápice de paciencia, una pesada carga. Había hecho por ellos todo lo que estaba a su alcance, ya que aquel par de criaturas le producían una infinita piedad. Los había enviado desde luego a su otra casa, ya que ningún lugar podía convenirles tanto como el campo, y puso a su disposición las mejores personas que pudo encontrar, desprendiéndose incluso de algunos de sus propios sirvientes para que los atendieran, e iba a visitarlos cada vez que podía para enterarse personalmente de su situación. Lo malo del caso era que los niños no tenían otros familiares y que a él sus propios asuntos le ocupaban todo el tiempo. Los había instalado en Lee, un lugar seguro y saludable, y había puesto al mando de la casa, aunque solo de escaleras abajo, a una excelente mujer, la señora Gross, con la cual, estaba convencido de ello, su visitante iba a simpatizar, y que en otros tiempos había sido doncella de su madre. Era ahora ama de llaves y al mismo tiempo se ocupaba de la niña, por quien sentía, ya que, por fortuna, era una mujer sin hijos, un inmenso cariño. Había mucha gente para ayudar, pero, por supuesto, la joven que entrara en la casa en calidad de institutriz tendría la autoridad suprema. Debería hacerse cargo también, durante las vacaciones, del niño, que por el momento estaba internado en una escuela. Sí, era demasiado pequeño para ello, pero ¿qué otra cosa podía hacerse? Dado que las vacaciones estaban ya al caer, debía presentarse de un día a otro. Al principio cuidaba de los niños una joven que, para desdicha de ellos, había muerto. Se había comportado de un modo magnífico, pues era una joven de lo más respetable, hasta su muerte catastrófica, entre otras cosas, por no haber dejado otra alternativa al pequeño Miles. Y a partir de entonces, la señora Gross hizo todo lo que buenamente pudo por atender a Flora. Había además una cocinera, una doncella, una mujer que hacía la ordeña, un viejo mozo de cuadra, una vieja jaca y un viejo jardinero. Un equipo de lo más respetable. No bien acababa Douglas de describir aquel cuadro, cuando alguien formuló una pregunta. ¿Y cómo murió la anterior institutriz? Indigesta de tanta respetabilidad. La respuesta de nuestro amigo fue inmediata. Eso se sabrá a su debido tiempo. No quiero anticiparme. Perdón. Pensé que era eso precisamente lo que estaba usted haciendo. Puesto en el lugar de la sucesora, sugerí, me habría gustado saber si el empleo significaba un peligro mortal. Douglas completó mi pensamiento. Ella quiso enterarse y se enteró. Mañana sabrán ustedes de qué se enteró. En principio, el empleo que se le ofrecía no la entusiasmaba demasiado. Era una mujer joven, inexperta y nerviosa, y el panorama que se presentaba ante ella era el de una serie de pesados deberes y poca compañía, realmente, de una gran soledad. Vaciló. Pidió un par de días para considerar el asunto. Pero el salario que le ofrecían excedía con mucho al que hubiera obtenido con cualquier otro empleo, y en una segunda entrevista aceptó. Douglas hizo en ese momento una pausa que decidí aprovechar en beneficio del auditorio. La moraleja que se desprende es que, por lo visto, no podía resistirse a la seducción ejercida por aquel espléndido joven. Sucumbió a él. Douglas se levantó, como había hecho la noche anterior, se acercó a la chimenea, empujó un leño hacia el fuego con la punta del zapato y, por un momento, permaneció de pie y de espaldas a nosotros. Solo lo vio dos veces. Eso, precisamente, constituye lo más hermoso de su pasión. Me quedé sorprendido al ver que Douglas se volvía en redondo hacia mí. Fue algo hermoso. Hubo otras, continuó, que no aceptaron, que no sucumbieron. Él le habló con franqueza de sus dificultades. Le dijo que otras aspirantes al empleo lo habían rechazado por encontrar inaceptables las condiciones. Sencillamente, se espantaban, sobre todo al conocer la condición principal. Que era, la de no molestarlo nunca. Nunca, rigurosamente nunca. No recurrir a él, ni quejarse, ni escribirle por ningún concepto. Debían resolver por sí mismas todos los problemas. Recibir el dinero de su administrador, tomar todas las cosas en sus manos y dejarlo en paz. Mi amiga prometió cumplir esas condiciones, y me contó que cuando el joven, encantado, le retuvo un momento la mano, dándole las gracias por el sacrificio, ella se sintió ya con eso recompensada. ¿Pero fue esa toda su recompensa? Preguntó una de las damas. Nunca más volvió a verlo. Oh. Suspiró ella. Y aquel fue, ya que nuestro amigo nos volvió a dejar esa noche, el único comentario sobre el tema, hasta que al día siguiente, cerca de la chimenea y en el mejor sillón, Douglas abrió un álbum delgado, de estilo antiguo y tapas de un rojo desvanecido. En realidad, la lectura duró más de una velada y, antes de que en esa noche comenzara, la misma dama formuló otra pregunta. ¿Cuál es el título? No tengo ninguno. Oh, yo tengo uno. Dije. Pero Douglas, sin dar señales de haberme oído, comenzó a leer con una elegante claridad que parecía comunicar al oído la belleza de la caligrafía de la autora.
El solo escuchar la introducción a la novela de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, ya nos advierte que es una historia complicada, es una historia de terror, pero que al mismo tiempo es una historia de amor. Recordemos que el contexto en el cual está escrita es prácticamente una novela en primera persona, donde una institutriz lo que hace es darnos a entender que ella tenía la razón en algo y que siempre se cuestiona si realmente es eso lo que la mueve o es el miedo que siente, la propia represión que tiene. De convencer a los niños de que realmente están actuando y que nada de lo que está pasando está sucediendo fuera de la imaginación de la institutriz. Una historia muy complicada y muy hermosa, que como les comentaba, la novela de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, la pueden encontrar en una excelente versión cinematográfica en la película The Innocence con Deborah Kerr. Y Deborah Kerr, quien la conoce, ella es la mujer que actúa en El Rey y Yo. Ahora, si nos vamos un poco a las películas que tienen una connotación parecida a Otra Vuelta de Tuerca, porque hay muchas versiones libres de muchas películas, recordemos que el cine ha tenido esa capacidad de hacer, tomar versiones libres, tomar títulos de historias y basarse en ellas para poder crear unas nuevas interpretaciones, lo cual es totalmente válido, porque recordemos que el lenguaje cinematográfico no es el mismo que el lenguaje, no es lo mismo que el lenguaje escrito. La lengua escrita, las novelas, tienen una estructura donde lo que hacen es detenerse para narrar los espacios. El cine lo que tiene es narrarnos una imagen, convertir esa narración en una imagen, y por tanto tiene un lenguaje completamente diferente, tiene una atención completamente distinta y una muy diferente forma en que se interpretan las cosas. Ahora, quien conoce derivaciones tal vez de otra vuelta de tuerca, recuerda que hubo un momento en la historia del cine en que los niños pasaron de ser inocentes a convertirse en los objetos de la maldad y el odio. De la maldad, los seres que llevaban en sus manos el mal. Aunque no vamos a hablar precisamente de terror, pero sí podemos hablar hoy de cómo la clave del terror, en clave de una película de terror, estamos narrando una historia secundaria que todavía es más profunda. Estamos hablando de la psicología de un momento, de una época. Para The Innocents, que incluso es muy reciente, es una película de los años 60, es de 1961, tuvo que la adaptación se hizo en blanco y negro. Eso es más que nada para darle cierto aire de misterio a la historia. Y también existe una connotación más curiosa. Los niños, Flora y Miles, parecen niños perfectos, niños sanos, son dos huérfanos, que su tío los tiene que mandar lejos a una villa que tiene porque no sabe qué hacer con ellos, nunca ha tenido hijos y no le interesa. Contrata a la institutriz, la cual tiene un papel muy curioso, porque supuestamente ella, sin conocer la historia de la casa, comienza a tener ciertas presencias, comienza ella a notar en la casa cosas extrañas. Y Miss Giddens, que es el papel que hace Deborah Kerr, habla constantemente con la señora Gross, con Miss Gross, de la historia que hay detrás. Y comienza a notar aparentemente Miss Giddens que hay una serie de personas presentes, que hay una serie de apariciones en toda la trama, donde aparecen niños, donde aparecen a los niños, y parece que los niños tienen contacto con dos personas, la antigua institutriz y el antiguo mayordomo de la casa, los cuales la institutriz se suicidó y el mayordomo lo asesinaron. Y todo eso tuvo una connotación que supuestamente debería tener los niños. A los niños alerta, debió de haber traumado a los niños, pero los niños no recuerdan absolutamente nada del hecho. Aquí no podríamos hablar de hasta dónde es real, porque los niños aparentemente no tienen una... al no tener esos recuerdos y aparte ser huérfanos, ya vienen cargando con ellos un enorme peso de los cambios que supuestamente sucedieron en algún momento de sus vidas. Y los niños, a su vez, reflejan pues el mundo inocente, el mundo tranquilo, el mundo sin grandes repercusiones que tiene la infancia. Para los niños, la infancia simplemente está sucediendo. Niños así los vamos a ver en muchas películas, en muchas obras, en varias adaptaciones que tienen que ver precisamente con otra vuelta de tuerca, pero que tienen a su vez una actitud completamente diferente, porque aquí el punto más terrible de la historia es que con casi ningún efecto especial, casi ninguna imagen extraña, la atmósfera comienza a volverse muy densa, la atmósfera comienza a volverse cada vez más cerrada, y los que están ahí presentes, los personajes, comienzan a compartirnos una historia extraña. Pero no notamos, y eso le pasa a muchos que hemos tenido que hacerle varias revisiones a la película de The Innocent, notamos un cambio. Notamos que el peso de la historia, que aparentemente lo tienen los niños, en realidad está narrado, está filtrado a través de la institutriz, pero no a través de ella como personaje, sino ella como un medio. La institutriz cree que los niños están poseídos, cree que los niños están llevados por estos monstruos, por estas dos personas que alguna vez los conocieron y que los quisieron. Y al mismo tiempo los niños notan que su mundo es y parece ser un mundo extraño, imperfecto, que no se parece a la inocencia que les han dicho. Y el enfrentamiento final de la historia, que no se los narro, pero hay que leer tanto la novela como ver la película, nos encontramos entonces con una connotación completamente distinta. Nos encontramos con niños cuya infancia es destruida, cuya infancia es enfrentada, y que de alguna manera se van a ver a su vez llevados hacia la imagen, hacia la idea que tiene, en este caso, la institutriz, de lo que debería de ser Fidens, que supuestamente debería de ser todo lo que está sucediendo. Es decir, ella de alguna manera les está creando una historia paralela, una historia psicológica, donde de alguna manera nos va a dar inicio, porque esta película da inicio a una serie de otras historias, una serie de otras películas, donde los niños, por el amor a los niños, se les puede hacer muchísimo daño. Yo les recomiendo que lo lean, que la estudien, es muy interesante. Es de Innocent. Como les digo, esta película se llamó en español La Posesión, que no tiene nada que ver con la posesión de los años 80, sino que más que nada es uno de esos títulos que tratan de narrarnos de qué se trata una película, y que en algunos casos pues nos confunde más, porque el título original son Los Inocentes, The Innocents, y está basado, como decíamos, en Otra Vuelta de Tuerca, o El Retruécano, de Henry James. Y aunque la historia es muy muy parecida, la historia está muy bien adaptada, hay una serie de cambios y una serie de modificaciones en la historia, porque si bien la novela lo que nos deja ver es el punto de vista de quien la escribe, es decir, únicamente lo que le pasó a la institutriz, también existe otro lado, también existe que en la película la historia ya no es a través de la narración de la institutriz, sino que la institutriz parece ser ella el punto que tiene, el punto de encuentro, el punto donde se van mezclando y cruzando la historia de los antiguos criados con la historia de los niños. En toda la historia siempre nos llevamos a una respuesta, bueno, más bien nos lleva a una pregunta que todo mundo se les queda, que si la transición a la que estamos viendo, a la que estamos presenciando, es el cambio de la sexualidad, porque en alguna manera hay un punto donde Flora, que es una niña inocente, comienza a tener ciertos acercamientos a la adolescencia, ciertos acercamientos a la sensualidad de su propio ser, está descubriendo su propia sexualidad. Y en el caso de Miles, que es más pequeño, su cambio no es tan notable, sigue siendo un niño, sin embargo es un niño que está creciendo muy rápido. Y también, en el caso de la institutriz, quiere mantener esa inocencia, pero mientras ella trata de acercarse a los niños, más sigue creyendo que los niños están actuando, que alguien los está conduciendo, porque le parecen demasiado perfectos para ser niños, para ser como se supone son los niños. Bueno, damos un pequeño corte, ahorita regresamos y continuamos con otras derivaciones que pueden tener esta historia, pero yo les recomiendo mientras tanto busquen a Henry James con Otra Vuelta de Tuerca y la película The Innocents con Deborah Kerr de 1960. Gracias, esto es El After, recuerden, yo soy Gerardo y seguimos. El lunes 15 de marzo, la Comunidad LED en México inicia una nueva etapa en sus charlas y pláticas dirigidas a la diversidad. En este caso, estamos en la librería Foro Cultural y Café, Voces en Tinta, en Misa 23 A, Zona Rosa, a las 7 de la noche. A partir del lunes 15 de marzo, y el tercer lunes de cada mes, en una charla, para hablar desde el otro lado de la diversidad, a todo el público interesado. Entrada libre, los esperamos. Y gracias por seguir nuestras actividades en Comunidad LEDER México. Bueno, seguimos aquí en el After después de este pequeño corte. Estamos hablando hoy, bueno, empezamos con la novela de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, como les decía. Y bueno, está teniendo algunas de sus preguntas. De fondo estamos teniendo la música para la película El Jardín Secreto, el cual, de alguna manera, esta película que ha tenido varias interpretaciones y se ha hecho varias veces, tiene un paralelismo con la historia de la que estamos hablando, con The Innocents, con Deborah Kerr, y con la propia novela de Henry James. Son dos niños, dos huérfanos, una institutriz, etcétera. Pero aquí la historia, bueno, la historia del Jardín Secreto es muy diferente. La historia es hablar de la inocencia. Aquí hablan de un niño cuyo padre le tiene, en cierto sentido, miedo a acercarse a él porque se echa la culpa de la muerte de su madre y por tanto se ha encerrado y se ha amargado al grado de que no quiere ningún contacto con su hijo, pensando que le va a hacer daño, y manda a la casa a otra niña, que es su sobrina y se acaba de quedar huérfana, y también se encuentra con el hijo, con el niño, con un niño que es un niño pobre, creo que es el hijo de uno de los criados, y entre los tres comienzan a tener una relación muy hermosa, una relación muy bella, plagada de inocencia, donde Maggie Smith, que si la recordamos bien siempre tiene sus papeles, es la cuidadora de los niños de alguna manera, y resulta que está aterrada de los cambios que esta pequeña niña y que el otro niño están haciendo en el pequeño. Pero El Jardín Secreto también lleva otra connotación de la infancia. Y la historia es muy hermosa, pero a la vez la base de la historia es muy cruel. Parten, como les comento, de una situación muy parecida a la que empieza Henry James, a cómo se plantea el espacio para la película que nosotros conocemos como El Jardín Secreto. Hay un verdadero cambio en que la historia nos lleva por ella misma, se convierte en ella misma, y es una historia que, aunque es muy positiva, es muy hermosa, muy de infantes, no es una historia inocente tampoco. No hay una inocencia, porque a lo largo de la historia se enfrentan varios al terror, al miedo, al odio, a la incomprensión y al terror. Entonces, esta película, que yo recomiendo bastante, búsquenla, El Jardín Secreto. Hay varias versiones. La versión última de los años 90 con Maggie Smith es muy interesante, está muy bien hecha. Pero El punto de hoy, de lo que estábamos hablando, me regreso ya un poco, es a lo de los inocentes, de inocentes. Nosotros vemos una historia parecida en varias películas de horror, donde todo se está viendo de alguna manera tornando alrededor de los seres más inocentes, que son los niños. Quien haya visto The Others, Los Otros, de Alejandro Amenábar, si ustedes vieron este tipo de películas, recordarán que Nicole Kidman, aquí en la historia, era una madre que su represión le hacía no ver que algo había pasado, que algo le había pasado a sus hijos, y que de alguna manera ella tenía la culpa, pero no recordaba el porqué, o trataba de no acordarse de lo que le había pasado a sus hijos. Entonces, esta historia, que también pasa en una casa muy lejana, en medio de la Segunda Guerra Mundial, es en un lugar rodeado del aislamiento, pues la historia se vuelve muy interesante, tiene un peso muy interesante, porque nos narra una película de terror también hecha en clave. No es original lo que hizo Amenábar, pero sí es una reinterpretación también de cierto sentido de Innocence, de una manera muy libre, porque está la mujer, está también la institutriz, bueno, está ahí por ahí la sirvienta, la jefa de la patrona de la casa, y está una serie de situaciones que la película nos va sorprendiendo hasta que llegamos a un final en que descubrimos quiénes son los otros. Pero esto, que llegamos otra vez con lo de los niños, pues nos puede abrir muchas historias que se han basado de alguna manera, como les digo, muy libre en la novela de Henry James. Porque situaciones muy parecidas lo vemos en otro. Lo vemos en otra historia. Lo vemos en algo todavía más extremo, más perdido, y que es una mezcla de ficción con terror, y es una película que se llamó The Damned, es decir, Los Malditos, que en español se llamó El Pueblo de los Malditos, y es una película inglesa que mezcla terror con ciencia ficción, donde los niños son extraños seres que nacieron todos el mismo día, nacieron todos por un extraño fenómeno, y que al momento de nacer descubren que son seres mucho más inteligentes y más capaces que el resto, y que ellos a su vez están destinados a algo. Pero bueno, eso más bien quedaría para hablar cuando hablemos realmente de cine de terror. Pero los niños, como base de las películas de terror, son muchísimos, y eso le ha dado ciertas cambios, ciertas modificaciones a la historia, que originalmente creó Henry James. Entonces, de alguna manera, esas historias tienen, y siempre van a tener, una connotación diferente. Ahora, también hay un punto aquí muy interesante, es que William Archibald y Truman Capote son los autores. Me voy a regresar un poco a la película al principio. William Archibald y Truman Capote son los autores de la adaptación en pantalla de la novela de Henry James, otra vuelta de tuerca, y la convirtieron en The Innocents. A Truman Capote creo que lo conocemos muchos, autor de un autor muy serio y con bastante profundidad en lo que hace, autor de Desayuno en Tiffany's y autor de A Sangre Fría. Y también es un hombre que lo vamos a conocer por la manera tan profunda en que trata la psicología humana, que para este caso fue reelaborar junto con el William Archibald ¿cómo les digo, fue reelaborar la historia, fue reelaborar totalmente el contexto, que incluso una parte básica de la novela, una parte muy muy importante de la novela de Otra Vuelta de Tuerca es eliminada para dar un sentido todavía mayor del peso moral que tiene la institutriz y no hacerla ver, como la novela a veces lo hace notar, como alguien donde la institutriz Miss Giddens se porta como si tuviera ella la razón en todo, lo cual en la película no sucede. En la película ella misma expresa de su terror y de su pánico, pero eso la hace que no tenga el poder ni el control de las cosas que le rodean. Se siente ella misma usada y manipulada por los fantasmas a través de los niños. Entonces, bueno, yo sí quisiera dejarles esto como tarea. Y a petición de un amigo, vamos a dedicar el resto del programa. Lo que me dijo es que yo el cuento lo escucho para irme a dormir. Entonces, para que no se nos vaya el cuento, porque lo que pusimos fue la introducción, vamos a escuchar el primero y segundo capítulos, que son una cosa de 15 minutos, de precisamente Otra Vuelta de Tuerca. Y esperamos que les haya gustado el día de hoy el after. Recuerda que seguimos todavía en un rato hasta que termine esta historia. Yo soy Gerardo. Muchas gracias por escucharnos en este programa de los días jueves aquí por Comunidad Leer México. Recuerden el after, el programa de literatura y otros temas, jueves a medianoche o viernes a las 00:00. Lo único que me queda es desearles a todos muy buenas noches, que descansen. Gracias por escucharnos y un muy feliz fin de semana. Y a aquellos que me escuchan el podcast, gracias por escucharnos también. Y recuerden seguirnos por comunidadledermexico.blogspot.com, dar sus comentarios a ledermexico@redermexico.radio@hotmail.com y comunidadledermexico@gmail.com. Y recuerden, siempre estamos aquí para ustedes, para escucharlos. Esto es el After, el programa de literatura y otros temas. Yo soy Gerardo y esto ha sido el día de, bueno, dedicado un poco a revisar la novela de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca y su influencia un poco en el cine. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, nos escuchamos el próximo jueves, perdón, a la medianoche o el viernes a las 00:00 por esta misma frecuencia. Gracias, que descansen.
Recuerdo el comienzo como una sucesión de vuelos y caídas, un pequeño vaivén entre las cuerdas precisas y las innecesarias. Antes de emprender el viaje, todavía en la ciudad, pasé un par de días muy malos, advertí que habían renacido todas mis dudas y llegué a convencerme de que había cometido un error. Y en ese estado de ánimo pasé unas horas muy largas en la traqueteante diligencia que me condujo al lugar donde debía recogerme un carruaje de la casa que había sido dispuesto para mí. Y de esa manera me encontré con que, al final de aquella tarde de junio, me estaba esperando una calesa. Viajar en ella a esa hora, en un día maravilloso y a través de una campiña impregnada de dulzura que parecía ofrecerme una acogedora bienvenida, hizo que mi estado de ánimo mejorase notablemente. Y, cuando enfocamos una amplia avenida, la belleza del lugar estuvo acorde con mis sensaciones. Me imagino que había esperado, o temido, algo tan melancólico, que el paisaje que me envolvía resultó una agradable sorpresa. Recuerdo la favorable impresión que me produjeron la amplia y clara fachada de la casa, sus ventanas abiertas, las cortinas de colores alegres y el par de doncellas asomadas en una de ellas. Recuerdo el césped y las hermosas flores, el crujido de las ruedas en la grava y las verdes copas de los árboles, cuyas cúspides parecían perderse en un cielo dorado. El escenario era de tal grandiosidad que nada tenía en común con mi modesto hogar. En la puerta principal del edificio apareció una persona muy cortés con una niñita tomada de la mano que me recibió con una gran reverencia, como si fuera yo la señora de la casa o una visitante distinguida. La noción que me había hecho de la casa, a juzgar por la de Harley Street, era muy pobre, y aquella me hizo pensar en el propietario como en un caballero aún más poderoso, sugiriéndome que iba a disfrutar allí mucho más de lo que él me había prometido. No sufrí ninguna decepción hasta el día siguiente, ya que en el curso de las horas que siguieron a mi llegada fui como hechizada por la presencia y el conocimiento que hice del más joven de mis alumnos. La niña que acompañaba a la señora Gross, que me pareció a primera vista una criatura encantadora cuyo trato debía ser una delicia. Era la más hermosa que había visto en mi vida, y más tarde me pregunté cómo era posible que quien me empleaba no me hubiera hablado más de ella. Esa noche dormí poco, me sentía demasiado excitada. Y recuerdo que aquello me sorprendió también, teniendo en cuenta la generosidad con que había sido tratada. Mi amplio y espectacular dormitorio, uno de los mejores de la casa, el fastuoso lecho, los cortinajes, los grandes espejos en que podía verme, por primera vez, de la cabeza a los pies, todo aquello me impresionaba, así como el encanto extraordinario de mi pequeña pupila, y tantas otras cosas. Desde el primer momento me resultó evidente que podría sostener buenas relaciones con la señora Gross, lo que había puesto en duda mientras viajaba en la calesa. Lo único que me desconcertaba de aquellas primeras impresiones era la gran alegría que había experimentado al verme. En menos de media hora advertí que estaba muy contenta aquella buena, robusta, sencilla, limpia y franca mujer, a la vez que trataba de no mostrar su alegría. Me pregunté entonces por qué tendría interés en ocultarla, y esa reflexión y las sospechas a que daba lugar me hicieron sentir, por supuesto, un poco intranquila. En cambio, era un consuelo saber que no habría dificultades en mis relaciones con un ser tan encantador y de tan radiante belleza como mi niñita, cuya angelical hermosura fue el principal motivo de que me levantara antes del alba y caminara de un lado a otro para no dejar escapar nada de lo que acontecía en ese momento. Contemplar desde mi ventana abierta el amanecer, observar todos los detalles que podía del edificio y escuchar, mientras la oscuridad se disolvía, el trino de los primeros pajarillos, al que se agregaron un par de sonidos menos naturales, y no provenientes del exterior, sino del interior de la casa, que había creído percibir. Por un momento creí reconocer, débil y lejano, el grito de un niño, y en otro creí percibir ruido de pasos ante la puerta de mi habitación. Pero aquellos detalles no fueron suficientemente fuertes para impresionarme entonces, sino que fue la luz, o quizá debería decir la lobreguez, aportada por otros hechos posteriores lo que los ha hecho volver a mi memoria. Vigilar, enseñar, formar a la pequeña Flora sería, evidentemente, el objeto de un vida feliz y útil. Había quedado convenido entre nosotras que a partir de la siguiente noche dormiría en mi cuarto, y su pequeña cama blanca había sido ya instalada en mi habitación. Me había yo comprometido a cuidarla por completo, así que ella durmió por última vez en el cuarto de la señora Gross solo en atención a mi inevitable extrañeza del lugar y a su natural timidez. No obstante aquella timidez, sobre la cual la misma niña, de la manera más extraña del mundo, había hablado con perfecta naturalidad, mencionándola sin ninguna señal de azoramiento y con la profunda y dulce serenidad de uno de los niños dioses de Rafael, permitiendo que se la discutiera, se la imputara a ella y nos determinara, tuve la seguridad de que no tardaría en simpatizar conmigo. En parte, ya la señora Gross me gustaba por el placer que pude observar en ella por el hecho de que yo me admirara y sorprendiera cuando nos sentamos a la mesa con cuatro candelabros y con mi alumna colocada frente a mí en una silla alta y con el rostro brillante. Por supuesto, había cosas que, estando presente Flora, tenían que resolverse entre nosotras a través de ciertas miradas cargadas de sentido o por medio de alusiones oscuras y furtivas. ¿Y, el niño, se parece a ella? ¿Es también tan notable? Sabía que no se debe alabar a un niño en su presencia. Oh, señorita, es todavía más notable. Si tiene usted una buena opinión de esta criatura, imagine. Y se interrumpió sosteniendo una fuente en la mano, mientras la niña nos miraba con una plácida expresión en los ojos. ¿Qué debo imaginar? Nuestro pequeño caballero la va a fascinar. Muy bien, muy bien. Creo que para eso he venido, para que alguien me fascine. Lo que me temo, no pude evitar añadir, es que resulto muy fácil de fascinar. Y creo que ya me ocurrió eso en Londres. Puedo ver aún la ancha cara de la señora Gross al oírme decir aquellas palabras. ¿En Harley Street? Me preguntó. Sí. Bueno, no es usted la primera, señorita, y tampoco va a ser la última. Oh, no tengo ninguna pretensión, dije, echándome a reír, de ser la única. De cualquier manera, tengo entendido que mi otro alumno llega mañana, ¿no es así? No mañana, sino el viernes, señorita. Vendrá de la misma manera que usted, en la diligencia, al cuidado del cochero, y luego lo esperará la calesa. Me permití expresar que lo adecuado, así como lo más agradable y cordial, sería que fuera yo con su hermana a esperarlo a la carretera. Idea que la señora Gross acogió con tanto entusiasmo, que tomé su actitud como una especie de promesa de apoyo, nunca desmentida, a Dios gracias. Un juramento de que estaríamos en todo unidas. Sí, se sentía feliz de tenerme a su lado. Lo que al día siguiente sentí no podría llamarse precisamente, supongo, una reacción por la alegría de mi llegada. Lo más probable es que solo fuera una ligera decepción producida por el análisis de mis nuevas circunstancias. Estas tenían una expresión y un volumen para los que yo no estaba preparada, y ante ellas me sentía un poco amedrentada, a la vez que ligeramente orgullosa. En esa agitación, es posible que las lecciones sufrieran algún retraso. Reflexioné en que mi primera obligación consistía en ganarme la buena voluntad de la niña por todos los medios de que pudiera echar mano. Pasé con ella el día, fuera de casa. Me comprometí, para su enorme satisfacción, a que fuera ella, solamente ella, quien me mostrara el lugar. Me mostró la casa escalón por escalón y cuarto por cuarto, secreto por secreto, sosteniendo una deliciosa conversación infantil al respecto y con el resultado de que en media hora nos habíamos convertido en grandes amigas. A pesar de sus pocos años, durante el paseo me asombró por la seguridad y el valor con que se deslizaba por las habitaciones vacías y los oscuros corredores, las escaleras crujientes, que me hacían detener con temor, y al hacerme trepar hasta la cima de una vieja torre cuadrada que me produjo vértigo. Me impresionó también su disposición a contarme muchas más cosas de las que le preguntaba, mientras me conducía de un lado a otro. No he vuelto a ver Bly desde el día que me marché, y me atrevería a decir que a mis ojos, más viejos y más experimentados, les parecería ahora un lugar mucho menos imponente, pero en aquellos momentos, mientras mi pequeña conductora, con sus cabellos dorados y su vestido azul, danzaba ante mí y tiraba de mi mano a lo largo de pasillos y habitaciones sin fin, tuve la visión de un castillo de novela, habitado por un hada color de rosa, de un lugar con todo el colorido de los libros de historias fantásticas. ¿No era acaso una mansión de cuento de hadas a la que había ido a caer medio en sueños, medio despierta? No. Era simplemente una casa antigua, grande y fea, pero bastante cómoda, que incluía algunos fragmentos de un edificio aún más antiguo, semidesalojado, utilizado en parte, en el cual tuve la sensación de que nos hallábamos tan perdidas como un puñado de pasajeros en un barco a la deriva. Y era yo, extrañamente, quien empuñaba el timón. Y me acordé de esto cuando, dos días más tarde, salí en compañía de Flora a recibir al pequeño caballero, como lo llamaba la señora Gross. Sobre todo debido a un incidente que se produjo la segunda noche y que me desconcertó profundamente. El primer día había sido en conjunto, como he dicho, tranquilizador. Pero no tardó en soplar un viento amenazante. Aquella misma noche el correo, que pasó muy tarde, traía una carta destinada a mí. El sobre contenía otro, sin abrir, dirigido a mi patrón, quien incluía la siguiente nota. Por la letra veo que la carta adjunta es del director de la escuela, el tipo más pesado que pueda existir. Léala, por favor, y entiéndase con él. Por favor, no me informe de nada. Ni una palabra. Yo he quedado fuera del juego. Rompí el sello con un gran esfuerzo, tan grande que me costó un buen rato hacerlo. Me llevé la carta a mi habitación y la leí cuando estaba ya por acostarme. Lamenté no haberlo hecho a la mañana siguiente, pues aquella lectura me produjo la segunda noche de insomnio. A la mañana siguiente, sin nadie a quien recurrir en busca de consejo, me sentí presa de la aflicción. Finalmente, logré sobreponerme al abatimiento y decidí que lo mejor sería sincerarme, por lo menos, con la señora Gross. ¿Qué significa eso? El niño ha sido expulsado de la escuela. La mirada que me lanzó fue muy extraña, pude advertirlo. Luego, haciendo un visible esfuerzo para disimular, pareció serenarse. Pero, ¿no los envían a todos? ¿A casa? Sí. Pero solo durante las vacaciones. En cambio, Miles nunca podrá volver. La señora Gross enrojeció. ¿No lo aceptarían? Se niegan terminantemente a readmitirlo. La buena mujer alzó los ojos, que había mantenido bajos. Vi que estaban llenos de lágrimas. ¿Qué ha podido hacer? Dudé un instante, y luego juzgué preferible pasarle la carta. Cuando se la tendí, ella se llevó las manos a la espalda, movió tristemente la cabeza y me dijo: «Esas cosas no son para mí, señorita. Mi consejera no sabía leer. Parpadeé al advertir mi error, que traté de atenuar de la mejor manera posible. Volví a abrir el sobre y le leí la carta. Luego la guardé de nuevo en el bolsillo. ¿Es realmente malo?, le pregunté. Tenía aún los ojos llenos de lágrimas. ¿Dicen eso los caballeros? No entran en detalles. Simplemente declaran que es imposible que el niño continúe en la escuela. Eso solo puede significar una cosa, la señora Gross escuchaba con reconcentrada emoción. Pero, en vista de que no me preguntaba qué podía significar, y tratando de expresar mis pensamientos de la manera más coherente, añadí. Que su presencia constituye una ofensa para los otros alumnos. Al oír aquello, con uno de esos rápidos cambios emocionales típicos del pueblo, se enardeció. El señorito Miles. Una ofensa, él. La influencia de su buena fe fue tal que, aunque yo no había visto todavía al niño, la idea llegó a parecerme absurda. De pronto me di cuenta de que, para igualar a mi compañera, yo misma exclamaba en tono sarcástico. ¿Sí? Para sus pobres e inocentes compañeros. Es espantoso, gritó la señora Gross, que puedan decir cosas tan crueles. El niño no ha cumplido siquiera los 10 años. Sí, sí, es increíble. La señora Gross, evidentemente, estaba agradecida por mi apoyo. Ante todo, señorita, véale. Entonces podrá juzgar por sí misma. Sentí una nueva impaciencia por conocerlo. Fue el principio de una curiosidad que en las siguientes horas alcanzaría una intensidad casi dolorosa. La señora Gross era consciente del efecto que habían producido en mí sus palabras y añadió, para reforzar el efecto. Imagine que dijeran eso de nuestra jovencita. Para concluir, un instante después, mírela. Volví la cabeza y vi que Flora, a quien 10 minutos antes había dejado en el salón de clases con una hoja de papel blanco, un lápiz y una plana de hermosas y redondas hojas, se encontraba en ese momento bajo el dintel de la puerta. Manifestaba en sus modales un extraordinario desprecio hacia las tareas que le resultaban desagradables, mirándome, sin embargo, de un modo que parecía demostrar que aquel desprecio obedecía al afecto que yo le inspiraba y que la obligaba a seguirme. No fue necesario más para que yo sintiera toda la fuerza de la comparación de la señora Gross, y, abrazando a mi discípula, la cubrí de besos con un suspiro de reparación. A pesar de todo, durante el resto del día aceché otra ocasión para acercarme a mi colega, especialmente cuando, hacia el atardecer, comencé a sospechar que ella estaba tratando de evitarme. Recuerdo que la abordé en el rellano de la escalera. Bajamos juntas y, al llegar abajo, la detuve poniéndole una mano sobre el brazo. Considero lo que me dijo este mediodía como una declaración de que usted nunca ha sabido que se portara mal. La señora Gross echó hacia atrás la cabeza. Ya para entonces había adoptado muy claramente una actitud, aunque de la manera más honesta posible. Que nunca he sabido. Oh, no pretendí decir eso. Entonces, ¿cree usted que Miles puede ser malo? En efecto, señorita, a Dios gracias. Después de pensar un momento, acepté aquella declaración. ¿Quiere usted decir que un niño que nunca? Para mí, no es un niño. Apreté aún más. ¿Quiere usted decir que un niño tiene que ser travieso? Y enseguida, anticipándome a su respuesta, continué. Yo opino lo mismo. Claro que no hasta el grado de contaminar. ¿Contaminar? Aquella extraña expresión la había desorientado. Corromper, le aclaré. Me miró fijamente mientras yo pronunciaba la nueva palabra, luego estalló en una extraña carcajada. ¿Teme que Miles pueda corromperla? Me hizo aquella pregunta con una ironía tan evidente, que tuve que reírme también, aunque un poco nerviosa tal vez, para no ponerme en ridículo. Pero al día siguiente, poco antes de salir, volví a abordarla en otra parte de la casa. ¿Cómo era la dama a la que he venido a sustituir? La última institutriz. Era también joven y guapa, casi tan joven y guapa como usted, señorita. Ah. Me imagino entonces que su belleza y juventud la ayudaron. Murmuré, parece que a él le gusta que seamos jóvenes y guapas. Desde luego. Afirmó la señora Gross. Le gusta que todo el mundo sea así, y no bien había dicho aquello cuando se apresuró a añadir. Me refiero, claro, al amo. La aclaración me desconcertó. ¿A quién se refería usted antes? Claro está que a él, dijo la señora Gross con voz neutra, pero ruborizándose. ¿Al amo? ¿A quién, si no? Era tan evidente que no podía referirse a ninguna otra persona, que un segundo más tarde había dejado de pensar que la señora Gross había dicho por accidente más de lo que pretendía decir. Y me limité a preguntarle lo que me interesaba saber. ¿Vio ella algo en el niño que... que no estuviera bien? Nunca me habló de ello. Tenía algunos reparos, pero logré superarlos. Era una persona cuidadosa. La señora Gross parecía luchar por ser precisa. Sí, en determinadas cosas. Pero no en todas. La señora Gross se quedó meditando un instante. Bueno, señorita, ella ya ha muerto. No quiero andar contando historias. Comprendo muy bien sus sentimientos, me apresuré a responder. Pero al cabo de unos instantes me pareció que a aquella concesión no se oponía a preguntarle. ¿Murió aquí? No, ya se había marchado. No sé por qué la concesión de la señora Gross me pareció tan ambigua. ¿Se marchó, para morir? Insistí. La señora Gross miró hacia la ventana, pero a mí me parecía que tenía derecho a saber qué les aguardaba a las jóvenes institutrices de Bly. ¿Quiere decir que enfermó y regresó a su casa? No enfermó, que yo sepa, aquí. Se marchó a su casa, a fin de año, para pasar allá unas breves vacaciones a las que, sin duda, tenía derecho, después del tiempo que llevaba aquí. Teníamos entonces a una niñera, una joven que había continuado con nosotros y era buena y competente. Aceptó quedarse con los niños durante ese tiempo. Pero nuestra institutriz no volvió y, precisamente cuando la estábamos esperando, me informó el amo que había muerto. ¿Pero de qué? Volví a preguntar. Nunca me lo dijo. Si me lo permite usted, señorita, terminó la señora Gross, debo volver a mi trabajo.
El After es una producción de Comunidades del México para comunidadesdelmexico.blogspot.com y la estación de radio internet Radio La del México. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden seguirnos cada jueves a medianoche o los viernes a las 0 horas para hablar de literatura y otros temas. Recibiremos todos sus comentarios a comunidadledelmexico@gmail.com y ledelmexico.radio@gmail.com. Recuerden seguirnos todos los jueves o si no, escuchar el podcast en Podomatic como comunidadledelmexico.podomatic.com los días viernes que aparecen los tres programas que tenemos ahí, que es Mi Hombre, el programa de los miércoles con Augusto Molina, el programa de Hombres por Hombres para hablar de hombres, el programa humanista de Comunidad de México, jueves a las 10, el programa de Comunidad de México para hablar de a los Leder, BDSM y el fetichismo por el cuero y la virilidad, y el After, el programa para despedir la semana, el programa de literatura y otros temas contemporáneos que también lo tenemos en comunidadledelmexico.podomatic.com y Augusto Molina en esmihombre.podomatic.com. Recuerden, pueden consultar la audioteca del podcast en nuestro blog en comunidadledelmexico.blogspot.com y los esperamos para el día lunes 15 de marzo a las 7 de la noche en la librería Voces en Tinta para iniciar las charlas de la Comunidad del México para el resto de la diversidad desde el otro lado de la diversidad. Muchas gracias por escucharnos, gracias por estar atentos a nuestras emisiones. Yo, Maestro Gerardo Espíndola, les doy las gracias y de parte de Comunidad del México los invito a que sigan escuchándonos. Gracias, buenas noches, que descansen.